Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. ¡Gol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Me interesa comunicar, participar con ustedes un texto que he leído estos días de una publicación de la Universidad de Yale de Estados Unidos. Dice allí, en síntesis, digo nada más que nos interesa este efecto, que en los gobiernos del mundo debería haber una actitud de más humildad respecto del tema del cambio climático. Porque lo que dice en esencia este artículo de la Universidad de Yale es que muchas cuestiones que no corresponde atribuirlas al cambio climático, los gobiernos suelen hacerlo para dispensarse de obligaciones no cumplidas. Y se refiere concretamente a cuestiones del hemisferio norte, como las inundaciones en Alemania, que hubo hace muy pocas semanas, los incendios de California, de Australia, y señala que, por lo que conoce, por las informaciones con que cuenta la universidad, no se trata exclusivamente de lo que pueda derivar del cambio climático, sino que no había previsiones suficientes para este tipo de emergencias. Claro, nosotros acá hemos escuchado muchas veces también que las emergencias no pueden ser previstas, por eso son emergencias, pero hay niveles para los cuales sí es posible una previsión, aunque sea para emergencias que se dan cada tantas décadas y que no se pueden dejar de lado. Ya si el cambio climático está por encima de toda corrección humana es otro tema, pero esa es la cuestión y que podemos plantearnos ahora en ocasión de estos terribles incendios que hay en la provincia de Corrientes, porque se trata, como todos sabemos, de algo tan espantoso que debería estar suscitando también una reacción en contrario colosal en la Argentina, que todos los recursos de defensa civil, de las Fuerzas Armadas, de salud pública, en fin, todas las energías potenciales o que creemos que existen en potencia en el Estado, que se vuelquen hacia estos problemas. Pero ya vamos a escuchar también que el cambio climático es el responsable posiblemente. Hay dentro de nuestro país circunstancias que caben perfectamente en este encuadre que hace la Universidad de Yale. La zona pampeana nuestra, la región pampeana, está continuamente amenazada por un péndulo que va de las inundaciones a las sequías. Y este es un problema que se enfrenta desde hace siglos. Hoy, para hablar de esto, tenemos la visita del doctor Roberto Punte, un destacadísimo economista y jurisconsulto. Ha sido profesor de Economía Política y de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Argentina y produce permanentemente trabajos sumamente interesantes sobre sus especialidades. De modo que, Roberto, bienvenido aquí a nuestro programa de Valores del Campo. Y, en fin, he hecho una introducción que quizás no sea del todo optimista, pero creo que se trata de un problema, este del péndulo entre las inundaciones y las sequías en la región pampeana, que tiene un peso ya histórico, y eso es para, en fin, para desconcertarnos un poco, porque quiere decir que dura demasiado tiempo. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto y un placer de estar con ustedes en este programa y poder hablar de este tema tan urgente y tan acuciante de hoy, que lo peor de todo es que lo más importante que se ha escrito casi se escribió en 1884, es decir, ha pasado mucho tiempo y hemos estudiado poco esto a fondo, ¿no?
Sí, vos te estás refiriendo al célebre, el célebre artículo originado en una conferencia de Florentino Meguino, seguramente.
Exactamente, porque que precisamente tiene un título muy, muy, muy claro, muy gráfico, ¿no? Es secas e inundaciones en la provincia de Buenos Aires, que se podría repetir llamándole secas e inundaciones en muchas otras provincias, pero él estudió la de Buenos Aires, aunque recorrió el país, se centró en la provincia de Buenos Aires.
Y además, en 1884 la extensión de la provincia era mayor, no hacía mucho de la conquista del desierto y no se había creado algunas provincias precisamente que existen hoy, que están afectadas por el problema.
Sí, pero pensemos, sí, que en 1880 se expande la frontera agrícola por de pronto a partir de la llamada expedición al desierto y efectivamente lo que era el desierto, que en realidad era lo que hoy es la gran parte de la pampa húmeda, estaba surcada por ríos, pero tenía secas e incendios. Los incendios eran importantes, los incendios espontáneos en las pajonales, que abarcaban miles de hectáreas, como hoy estamos viendo inclusive. Ahora bien, lo curioso es que el tema del agua en aquel momento no parecía importante, que el agua era sobreabundante, pero hoy ya hay una clara conciencia ante el cambio climático y todo, que el agua es fundamental y que no hay tanta existencia de agua dulce, potable, a disposición de la humanidad. Entonces, cuando él dice, estamos tirando el agua dulce al mar por medio de desagües para cuando llueve demasiado, y no la estamos reservando para la época de secas, que también es frecuente y recurrente. Esa es la tesis central, es una tesis sencilla y fácil de entender. No tan difícil de hacer, pero posible.
De alguna manera, la tesis de Florentino Meguino hace pensar en una esponja, como si la región pampeana fuera una esponja que se impregna durante el tiempo de las lluvias intensas y de las inundaciones, y que luego, cuando la sequía, bueno, pierde su contenido. Pero la cosa sería que ese contenido de la esponja se fuera vaciando mientras es necesaria el agua, y por consiguiente que las épocas de sequía no fueran tales, sino que pudieran nutrirse del agua acumulada de antes. Ahora, ¿qué decía en esto a Meguino?
Él planteó la necesidad de que se crearan reservorios en las zonas bajas para aprovechar en tiempo de sequía, y para que la permeabilización se mantuviera una humedad promedio en todas las zonas. Y él también pensó que eso podía hacerse de manera que los canales navegables que todavía estaban previstos en la Constitución y que se usaban todavía en Europa, que después perdieron importancia económica por el ferrocarril y más tarde por los camiones, eran también, se podían aprovechar como reservorios, esos mismos canales navegables. Y hubo varios proyectos de canales navegables importantes, había ya en la época de Rivadavia, Belgrano, pensaron en las canalizaciones, algunos del río Salado, otros del Bermejo, etcétera, aprovechando, digamos, para grandes distancias. Y esa era una de las hipótesis. Y la otra era la creación de reservorios, directamente decir, lagunas ampliadas, que de alguna manera pudieran servir para conservar la humedad y el agua, ¿no? Eso es un poco la tesis central, que realmente es válida para hoy.
¿Y por qué no se aplica algo semejante? Yo recuerdo que hace unos 20 años más o menos se trató, no sé si llegó a sancionarse una ley para establecer una especie de represas en la provincia destinada a controlar la llegada del agua a la cuenca del Salado.
Yo creo que hubo probablemente distintas épocas. En un momento el ferrocarril resultó más económico en establecerlo que lo que sería la creación de un canal y el mantenimiento del canal, porque claro, por el declive es preciso que los canales tengan esclusas, sean operados de alguna manera coordinada, y evidentemente eso es más caro que tender una línea férrea. Y después también pasó lo mismo con el camión, parecía más económico, más versátil el camión. Lo que ocurre con las vías navegables es que aparentemente por encima de los 400 kilómetros de largo de un viaje, empieza a ser más económico el transporte por agua que el transporte por camión o por ferrocarril. Pero eso es un tema que requiere inversiones, de todas maneras, cuantiosas, hasta que se ve la maduración del proyecto, ¿no? Ahí tenemos el tema de la canalización del Bermejo, que ya se estudió en 1790, más o menos, la primera expedición que hicieron para ver si se podía ir desde Salta hasta el Paraguay, el río Paraguay, y esto demostró que el Bermejo se podía canalizar, pero todavía se sigue charlando sobre el tema.
De todos modos, esto se refiere a las posibilidades como transporte que tendrían estos canales, pero el control de las inundaciones, la adecuación de la distribución del agua, en una palabra, para todas las temporadas de sequía y de inundación, es algo diferente.
Claro, lo que ocurre es que en la etapa de crecimiento de comercio y de la expansión de la frontera agrícola, se veía lo importante era sacar la producción, o movilizar la producción. Entonces, se le dio prioridad a eso. Hoy hay una conciencia climática absolutamente diferente, y hoy se podría entender que la inversión en la retención adecuada de las aguas y en la administración del agua, en definitiva, esa sería la palabra correcta, es una inversión para no para las generaciones futuras, sino ya para ahora, para lo necesario de ahora. Es decir, lo que se acaba de perder con los grandes incendios en el país, y particularmente ahora, justo en este momento en Corrientes, no tiene precio. Si se hubieran realizado obras que de alguna manera hubieran permitido un control, en este caso de la sequía y del incendio, ¿no? Usando el agua disponible, que el agua está.
Sí, precisamente. Pues, importa mucho también el nivel de humedad que tiene la tierra. Cuando se producen estas catástrofes, es en gran medida porque no hay suficiente humedad en la superficie.
Hola,
Sí. Sí.
Evidentemente.
Fue la imagen en un momento dado, pero.
Sí, estaba una llamada. Lo cierto es que es una comprensión que hay que tener. Es una comprensión que hay que tener de la importancia del tema. Por eso hablarlo es el primer paso, estudiar el segundo, y el tercero sería lograr convencer a un número determinante de científicos de que además esto coincide con una necesidad universal, digamos, de fraternidad humana, de cuidar el agua potable. Si el agua de lluvia es agua potable al máximo, y esa es la que estamos tirando al mar, por vía de los canales de desagüe, cuando hay inundaciones, y los estamos necesitando después el resto del tiempo.
Sí. Es curioso y es irónico que Florentino Mellino criticaba el sistema de canales que echaban el agua dulce sobrante al mar, pero cuando se inició la construcción intensamente de canales, a uno de los más importantes le pusieron como nombre Florentino Mellino. Me parece que esa anécdota demuestra qué poco alcance tuvo en definitiva la enseñanza de Mellino.
Es una paradoja, pero evidentemente nadie es profeta en su tierra, vamos a decir, y esto le ocurrió también a él. En varios momentos de su vida tuvo conflictos y no fue entendido, y otras veces también se equivocó, ¿no es cierto? Planteó alguna tesis equivocada, pero esta precisamente es una de las tesis que más actualidad mantiene y que más, digamos, más se vincula con nuestro futuro, el futuro de un país. Hay países que están desalinizando el agua de mar y nosotros, que la tenemos en abundancia, ya estamos tratando de canalizar para sacarla de porque hay inundaciones por exceso de lluvias. Y eso es, bueno, esto es, repetir esto es, digamos, se parece a aquella anécdota del que vende su reino por un caballo o por un plato de lentejas, digamos, según tenemos a Shakespeare o a la Biblia.
Por una ventaja inmediata.
Exactamente.
Hay algunas iniciativas, más iniciativas, experiencias en la provincia de Buenos Aires, que desde luego están lejos de satisfacer esta necesidad.
El problema, sí, se habló hace un tiempo, no hace mucho, 2 o 3 años, de la idea de, porque hoy por hoy, para hacer un reservorio, las tierras están en manos de propietarios, claro. De propietarios que además sufren la inundación de sus campos y la pérdida de productividad. Pero si eso se va a constituir en un reservorio natural porque está por debajo de una cota inundable o muy corrientemente inundable, entonces va a ser preciso expropiarla. Expropiarla para el destino público, lo cual, digamos, habrá muchos que se beneficiarán, incluso no en verdadero beneficio, porque han perdido la posibilidad de explotar sus campos por las recurrentes inundaciones. Es decir, es algo en el cual el interés particular y el interés público pueden coincidir, pero se necesita una planificación, se necesita y una decisión política de que el tema del agua es importante y la administración del agua es crucial.
A propósito de las represas, hay un antecedente interesante, pero en una escala podríamos llamar menor, que es la represa de Cascallares en el partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, que permitió regular las inundaciones del río Reconquista. Las inundaciones del río Reconquista hace muy pocas décadas eran tremendamente destructivas, especialmente en la zona de las desembocaduras, y afectaba regiones, zonas de viviendas. Siempre había gran penuria humana con esas consecuencias, ¿no? Y el tema se ha resuelto. Cierto que es un río de llanura que se extiende sobre orillas que son muy indefinidas, pero ha habido una regulación que repito, hace algunas pocas décadas no existía para el río Reconquista y traía esas inundaciones, lo repito también, esas inundaciones en la zona de Tigre, San Fernando principalmente, con muchos trastornos. Y eso ya no está. Lo digo como indicio de que es posible hacer algo.
Es posible, pero como tenemos el ejemplo del Riachuelo, que ya, digamos, uno de los primeros juicios importantes en materia ambiental del mundo debe haber sido el juicio de los saladeros que tiraban sus desechos al Riachuelo, y que se remonta también a 1880 o 90, y que aún hoy no se ha podido solucionar, demuestra que el tema también tiene que ver con decisión política, es una seria decisión política. La Corte dio una orden taxativa de que se enfrentara el problema de la contaminación de la cuenca del Riachuelo, y sin embargo han pasado más de 20 años y eso está estacionario, o avanza un paso tan lento que evidentemente indica que la decisión política no es sólida, no es firme, o es, digamos, autocontradictoria entre la decisión y la práctica. Ahora, en el caso pero acá se están, digamos, juntando varias coordenadas. Una es la conciencia universal de cambio, de las necesidades de enfrentar los problemas climáticos, vamos a decir así. Una conciencia también de que este es un derecho de las generaciones futuras, pero que debe ser enfocado hoy. A esto se agrega que las posibilidades técnicas y de capital existen en un grado superior al que había hace 100 años. Entonces, todo consiste en que esto forme parte del planeamiento territorial, no solo del urbanístico, porque muchos de los problemas también se vinculan con que muchas ciudades se han expandido al costado de ríos en zonas que son inundables. Y eso es también una falta de planeamiento, una falta de concepto territorial y de concepto urbanístico. De manera que la política debe asumir que esta es una dimensión tan importante, el cuidado de dónde se establecen las poblaciones, como en definitiva cualquier otra, una cuestión de salud pública, una cuestión de cultural, etcétera, ¿no?
Sí, además de posibilidad de asentamiento firme de las viviendas, posibilidad de seguridad habitacional.
Exactamente, porque ese es un error muy común. Uno hoy se observa con el problema de las rutas nacionales. ¿Una ruta nacional pasa por el medio de un pueblo? No, la ruta nacional no pasaba por el medio del pueblo. El pueblo se estableció al lado de la ruta nacional.
Sí, claro.
Y un poco pasa eso con los ríos.
La jurisdicción se complica, porque los municipios por donde pasa la ruta nacional consideran que tienen atribuciones para regular el tráfico, por ejemplo.
Sí, ponen semáforos a las rutas nacionales, etcétera. Eso demuestra, en el fondo, falta de planeamiento, falta de concepto mismo de qué es una ruta, y también la voracidad de, digamos así, invadir terrenos, así como se ponen villas de emergencia al costado de los ferrocarriles, pero virtualmente poco más que arriba de las vías, o al costado de rutas o de calles, entonces está indicando en el fondo un concepto de mucha pobreza intelectual urbanística. No tener una idea de qué es el desarrollo territorial como una integralidad, que tiene que ver con el clima, con la habitabilidad humana, y tiene que ver también con la previsión de qué pasará el día de mañana, ¿no?
Y es algo particularmente curioso en un país de una superficie tan enorme y despoblada. Son fenómenos estos que estás mencionando, propios de países superpoblados, donde falta la tierra. En la Argentina es al revés, y sin embargo tenemos estos episodios.
Sí. Sería un poco largo entrar a ese tema, pero digamos, para centrarnos en lo que es el tema del agua, no cabe duda que la comprensión de que el agua es un elemento vital para la sobrevivencia humana, como el oxígeno, y hoy nos preocupa la calidad del aire, debemos preocuparnos también con la administración del agua.
Sí, además con esta visión que estás dando de una perspectiva universal, porque el problema del agua se está percibiendo justamente como algo de tipo planetario, algo de tipo global. Y es un tesoro que tiene la Argentina, en definitiva, disponer de tanta agua de dulce.
Sí, además, sí, por eso
hay otras cuestiones respecto del agua, ¿no? Porque se puede decir y se dice, no se puede exportar agua. Un país que necesita agua puede hacer una aventura como algunos Emiratos Árabes de llevar témpanos a través del océano y las aguas templadas, y que lo que quedaba aún servía para quitarle la sal y destinarlo al consumo público. Pero son ideas demasiado costosas en el caso de que resulten aplicables. Ahora, la exportación de agua fundamentalmente se da en los productos que necesitan agua. Un país que tiene poca capacidad hídrica no puede producir verduras, frutas, en la abundancia necesaria. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Importar agua? Bueno, pongamos que como en el caso de los árabes se haga. Pero mucho mejor es importar los recursos que ya llevan el agua contenida o que son consecuencia del uso del agua. Ese es un destino que tiene la Argentina de exportador de agua a través de sus productos.
Exactamente, ese es un dato inteligente para ser aplicado. Hace unos años, ya unos 20 años, hubo un film, una comedia, que se llamaba Water, precisamente, en donde el personaje explicaba que valía más un litro de agua embotellado que un litro de nafta, y que en consecuencia más convenía explotar el agua que explotar el petróleo.
Sí. De hecho, la explotación del agua es una actividad milenaria, la del petróleo, así con un sentido crematístico, utilitario, tendrá a lo sumo 300 años.
Nosotros, el problema nuestro es que lo tenemos muy a la vista, digamos, lo sentimos, y no nos damos cuenta. Es decir, por eso el tema de conciencia, el tema de doble conciencia, la conciencia de la necesidad actual. En este momento hay muchas partes de la Argentina que no tienen agua disponible, agua potable, disponible fácilmente para su población. El famoso programa aquel donde la Nata entrevistó a una niña que le dijo que tenía hambre de agua. Eso es una cosa actual, presente y urgente, pero también es una cosa grave a futuro, porque evidentemente la generación que sigue va a tener mayor necesidad todavía que la nuestra de tener esa cantidad de agua disponible, sobre todo si continúa subiendo la temperatura promedio. Así que, y con lo cual significa que mucha agua potable se va a salinizar. Y entonces, y va a ser mucho más caro después de salinizar el agua que si hoy hiciéramos este tipo de políticas aprovechando la que cae del cielo, digamos. Es un tema que debía ser incorporado claramente en la formación política, en los estudios de formación política, porque es la comprensión de que no es un producto, digamos así, ilimitadamente disponible, como pudo haber parecido en el pasado, y como hasta hace poco creíamos que el oxígeno del aire, digamos, el aire respirable, también era ilimitadamente disponible, y ahora nos empezamos a dar cuenta que también tiene límites y que no se puede abusar de ese recurso.
Sí, con el agua, es verdad, hay una sensación todavía dominante que procede desde los orígenes de nuestra nacionalidad, de que es un recurso infinito. Me estoy acordando ahora de cuando la gran inundación, no es que me acuerde personalmente, desde luego, porque fue en 1857, pero tenemos los relatos históricos de este episodio de la gran inundación, que un barco, una compañía de barcos de vapor que tenía su terminal en San Fernando, como la tienen tantas actuales, logró penetrar con un vapor por el río Salado y llegar hasta la laguna de Chascomús. A tal punto estaba inundada la provincia de Buenos Aires. Podía circular el barco, no encontrar un fondo que le impidiera seguir su marcha, y luego retroceder, volver al mar y al río de la Plata. Y se pensó en ese momento, y hubo inversiones, y hubo todo un movimiento de bolsa, que eso era permanente, que ya se podría establecer una relación de transporte entre San Fernando y Chascomús a través del río de la Plata y del mar y del río Salado. Por supuesto, sí, no hubo otra catástrofe como esa de inundación, ¿no? Pero es una muestra de cómo la capacidad, la aptitud para el autoengaño viene de lejos.
Ahí se veía. Ya en la época de Rivadavia, había un plan de conectar el río Tercero con el río Quinto, con el Salado, y otro proyecto de 1889 era de realizar un canal entre la Laguna de Lobos y La Plata. En ese caso necesitaban esclusas y por eso se creó el Camino de Sirga, que es la parte pública que tienen los ríos navegables y las lagunas navegables, que es una parte de territorio público por el cual se puede circular libremente, porque estaba pensando con el sistema europeo, que venía ya de la época de los romanos, de tirar con bueyes o caballos las barcazas que navegaran por los canales navegables. Ahora, repito, a mi entender, esto no resultó económico a corto plazo. Era más fácil y más rápido tender las vías y que pasaran los ferrocarriles que hacer los canales y mantenerlos. Pero en ese momento no era tanto una conciencia del valor del agua, sino del costo del transporte y la rapidez del transporte y la seguridad del transporte, que en aquel momento entre una carreta y la posibilidad de una barcaza parecía avanzado. Por eso está en la Constitución hacer vías navegables, dice el artículo 75, creo que inciso 18, una cosa así, que está prevé entendido de vías navegables y de ferrocarriles. Pero hubo varios proyectos, por ejemplo, una de hacer un canal de 600 kilómetros desde Arroyito, en la provincia de Santa Fe, hasta La Plata, es decir, que se llamaba Hidrovía Mediterránea. Es decir, ha habido proyectos, lo que faltó es siempre el capital, el interés y la decisión política, y a lo mejor algunos de estos proyectos no eran prácticos en aquel momento. Pero si hoy juntamos los dos temas, no solo el tema transporte de larga distancia, porque que puede ser que en aquel momento parecía interesante, sino además el de aprovechamiento y cuidado del agua, entonces ahí sí aparece una rentabilidad, digamos, extra de cualquier proyecto de esa naturaleza, porque de alguna manera está ayudando a conservar un recurso que va a ser cada día más escaso en relación a la población, ¿no?
Sí, sí. Actualmente existe un proyecto, el plan maestro integral de la cuenca del Salado, que se está realizando de a poco, se va haciendo por, por cuotas y...
Sí, el proyecto de la Cuenca del Salado en realidad se pensó... El proyecto de la Cuenca del Salado en realidad está pensado para desagotar. Es decir, sería para el proyecto que Ameghino criticaría. Pero no es imposible combinar ese proyecto de desagote con los reservorios escalonados porque que permitieran la conservación de en lagunas estudiadas y que de hecho ya existen de alguna manera, que son las zonas bajas inundables que existen en todos lados. Creo que en la provincia de Buenos Aires se computan alrededor de 200.000 bajos, es decir, que son inundables. Y es decir, que la combinación de la idea del bajo con la idea de la circulación puede ser, digamos, una combinación virtuosa que tal vez haga más económica la inversión en ese tipo de trabajos.
Pero mientras no se hace o no se ha hecho nada al respecto, se han dado casos también de que muchos de esos bajos han desaparecido. Estoy pensando en Carué, por ejemplo. Hay otros lugares de la provincia de Buenos Aires que han quedado cubiertos por el agua, de muchas maneras han quedado neutralizados como lugares habitables. ¿Eso a qué hay que atribuirlo?
Sí, y también ha habido mucha litigiosidad, porque en la medida que la cota de los canales de desagües ha sido levantada algunas veces a determinados niveles, tierras que eran explotadas normalmente pasaron a ser tierras inundables, y eso les quitó valor económico, provocó ruptura de la producción y una gran cantidad de juicios que históricamente han sido importantes. El caso más común ha sido la inundación de la localidad de Carué, que desapareció bajo el agua, ¿no? Es uno de los casos más comunes, porque ahí no fue fruto de un dique como la de represa de Asuán, que se sabía que se iba a inundar, o determinadas otras obras que quedan bajo el agua porque se hace un dique, sino que en el caso de Carué fue porque se inundaron excesivamente la región.
Sí, y eso, bueno, justamente es algo que también espantaría a Ameghino. ¿Cómo no se calculó ese efecto? No vamos a estar repartiendo culpa, desde luego, pero porque puede ser una señal de que no está suficientemente investigado el tema.
No está investigado en su dimensión política o de distribución territorial. El tema se conoce. La Dirección de Hidráulica de la provincia conoce perfectamente estos temas. Lo que ocurre es que no está unido eso al concepto de desarrollo territorial. Entonces, así como dijimos que las ciudades crecen inorgánicamente, muchas veces por iniciativa de los pobladores, más que por iniciativa de los propios gobiernos, las ocupaciones de tierras generalmente van hacia tierras que son más bajas, porque están, por eso están desocupadas, no son tan buenas para explotaciones, etc. Entonces, pero después eso se convalida políticamente, porque es más fácil ocupar la tierra que hacer un programa integral de desarrollo territorial para la región.
Es decir,
que incluye, por supuesto, llevar agua potable al lugar, hacer cloaca para sacar las aguas servidas y purificar las aguas servidas, hacer caminos o vías de comunicación entre el lugar donde se vive y el lugar donde se trabaja, etcétera, 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 etcétera. Es decir, todo eso pasa el tiempo lógico de un gobierno, y entonces se convierte en inversión a futuro que nadie quiere hacer porque no tiene un rédito político inmediato. Otra explicación es que muchas veces se dice, en el campo no hay votos, porque vive poca gente en el campo. Entonces me interesan más las ciudades, donde se junta mucha gente, sí, que me interesa que lo rural, a pesar de que son zonas de producción, porque ahí no hay votos, hay pocos votos por metro cuadrado, digamos así.
De modo que vamos otra vez a las cuestiones políticas. Y que en este caso parece que nos están impidiendo elaborar un proyecto de planeamiento territorial. Porque no funciona la distribución espontánea de la población y de los recursos. Además, acá estuvimos en otro programa tratando el tema de que, concretamente en la provincia de Buenos Aires, las dimensiones que tiene la provincia hacen que muchos problemas regionales se pierdan dentro del conjunto. Es decir, la provincia es demasiado grande, el gobierno provincial tiene demasiados temas y se le escapan las posibilidades de asumir estas cuestiones que son regionales, abarcan a varias regiones, todo lo que se quiera, pero no tienen la generalidad que es hasta donde puede llegar un gobierno provincial. Y concretamente se propone, habrás visto, la división de la provincia de Buenos Aires en un número variable de nuevas provincias, pensando justamente que se puedan encarar como cosa propia estos problemas. No sé, en fin, si eso tiene alguna viabilidad, porque también se relaciona con lo que decías recién, que los gobiernos cambian y cambian entonces las prioridades, y estas cuestiones que ahora las llaman políticas de Estado son precisamente las que quedan marginadas y a veces son olvidadas también.
Sí, además hay un tema que yo digo en materia de desarrollo territorial. Hay un tema que es conciliar la historia con la racionalidad. Las dos cosas son importantes. Hay razones históricas por las cuales las ciudades han tomado determinada conformación. Pensemos en el típico ejemplo de la ciudad medieval en la cima de una colina. Si hay un lugar incómodo para vivir, en la cima de la colina, porque hay que bajar a buscar el agua, la leña y todo lo demás allá, ¿no? Y los alimentos. Pero en toda Europa las ciudades principales se construyeron sobre colinas para defenderse de las invasiones. Entonces en la punta de la colina estaba el castillo y alrededor se construía la ciudad, y todos se encerraban dentro de los muros de la ciudad cuando llegaba algún enemigo. Ese es un típico ejemplo de una construcción que se basa en una necesidad histórica. Los que vinieron a América y encontraron estos llanos o estos valles pudieron introducir el concepto del tablero de ajedrez, que era una forma racional de construir una ciudad. Y digamos, la racionalidad de la pampa y la racionalidad del valle permitió hacer ciudades en cuadrícula. La Plata, con sus diagonales, es un típico ejemplo de una ciudad concebida racionalmente, ¿no es cierto? Las diagonales que permiten la comunicación más rápida de una punta a otra de la ciudad. Era la ciudad más moderna del mundo cuando se hizo La Plata y era un modelo de urbanismo. Ahora, a eso después empieza de nuevo lo histórico. La gente se va amontonando alrededor de donde hay trabajo, alrededor de donde hay servicios, donde hay salud, donde hay escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado que tenemos hoy es campos despoblados, porque no hay electricidad, porque no hay educación, porque no hay caminos rurales en buen estado, y ciudades con cinturones cada vez más amplios de migrantes pobres que se amontonan allí. Así que la decisión política de distribución territorial es un tema fundamental, y acá en este caso se junta, coincide con el tema del agua.
Sí, y del transporte, que lo estamos tratando aquí también, porque quizás guarde relación con eso el hecho de que el 81% de la red vial de la Argentina es de caminos de tierra. Nos desconcierta un poco eso. Yo no sé si tendrá que ser así, si es algo es necesario por el tipo de distancias que cubren, por el uso que tienen. Pero sí, a primera vista, impresiona un poco el contraste entre las autopistas que hay en nuestro país, las rutas también, aunque pase eso que decía, que las confunden con caminos municipales. Bueno, y que el 81% del sistema caminero sea de tierra, con todos los problemas que eso significa. ¿Cómo se entiende esto?
De nuevo, yo pienso que porque no hay votos en los campos, pero cuando yo era chico, mi familia vivía en el campo y entre una cosa y otra debía haber arriba de 50 personas o 60 viviendo allí. Hoy no queda nadie. Es decir, la gente está en la ciudad y va a trabajar a los campos. O quedan mínima cantidad de gente viviendo en lo rural propiamente dicho. Y eso, esa distribución trae problemas a la ciudad porque obliga a los gobiernos a prestar más servicios que de alguna manera estarían desparramados. Hoy por hoy, gracias a Internet y a un gran desarrollo que hay de las telecomunicaciones por satélite, podría ser posible reubicar gente sin necesidad que vivan en la ciudad. Pero ahí sí se necesita que los caminos rurales estén en buenas condiciones. En Estados Unidos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo un gran esfuerzo para que hubiera muchos caminos rurales enripiados o pavimentados, etcétera, para facilitar precisamente que la población se arraigara lo más posible y no se amontonara tanto en grandes urbes. Y los franceses tienen una política, y los europeos también tienen una política de arraigo que en lo posible trata de que permanezcan, que no se amontonen en las ciudades la gente. Pero esas son políticas, como decimos, de planeamiento territorial que llevan su tiempo y su maduración no es inmediata, ¿no?
Pero sí, además, yo creo que esos asentamientos territoriales permiten también el ejercicio de la soberanía en un sentido práctico, así como la naturaleza abomina del vacío, que es un viejo axioma de la física. En los países también, cuando quedan regiones vacantes sin población, aparecen otros problemas. Estas cosas que estamos viendo tan raras en el sur argentino, la resurrección aparente de comunidades indígenas ya absorbidas hace tiempo por la sociedad argentina en especial, ¿no? En gran medida se debe a que no ha habido una ocupación plena del territorio que haga absurdas esas pretensiones.
Sí, ese es un tema también en donde la política tiene importancia, ¿no? Es decir, el tema de arraigo es un tema que es complejo porque tiene que ver con los servicios que se dan a la población que permanece en relativo aislamiento físico, ¿no? Entonces, es un tema de decisión política. ¿Qué prefiero? Prefiero tener más gente arraigada en poblaciones más humanamente vivibles. Es decir, un poco lo que todo el mundo se queja de que antes, cuando éramos chicos, jugábamos a la pelota en la calle, digamos, o se podía andar en bicicleta sin temor, etcétera, etcétera. Y eso forma parte también del anonimato de las grandes ciudades, de que conoces a tus vecinos cuando vives en una población pequeña, y eso actúa como un control social recíproco de alguna forma de lo que llamaríamos de buena vecindad, que se obliga simplemente porque todos son conocidos o parientes de conocidos.
Sí, claro. Este proceso hacia la masificación es mundial, pero no es fatal. E inclusive contrariarlo puede tener beneficios económicos importantes. Esto de la inmigración rural también pone fin a posibilidades de inversión y de negocio, por decirlo crudamente. Y hay pequeños pueblos con influencia urbana sobre los campos. En definitiva, hay una ocupación de esas grandes regiones agrarias. También hay posibilidades de inversión, hay mercado, hay crecimiento. Desde luego, se puede decir, ¿cómo no? Pero porque no era así, se produjo la emigración hacia las grandes ciudades. Claro, pero eso pasó en otras épocas. Ahora la tecnología permite vivir en zonas rurales con las comodidades de la civilización moderna. Prácticamente todas. Y además, con la inclusión de algunas ventajas propias.
Yo creo que la electrificación rural, que antes requería el tendido de cableados por largas distancias, lo cual es antieconómico, hoy con el tema de los paneles solares podría dar lugar a una descentralización de la producción eléctrica, como en alguna manera existió cuando existían los molinillos que cargaban a batería, pero tenían una energía de baja voltaje. En cambio, ahora con la existencia de los paneles solares es posible conseguir energía de buena calidad a nivel descentralizado. Eso podría ser un tema. Y hoy por hoy, te digo, con los satélites podés tener internet en cualquier lugar.
Sí. Bueno, Roberto, me parece que hemos traído un tema muy importante a nuestro programa, que es de los tantos que, en fin, nuestro país tiene que ir asumiendo, no solamente para resolver dificultades, sino para prever un futuro mejor. De modo que, Roberto, muchas gracias por tu participación en el programa y hasta siempre.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por el tiempo dado. Bueno, muchas gracias y esperemos volver a vernos. Hasta luego.
Así será, Roberto. Hoy hemos conversado con el doctor Roberto Punte y nosotros nos encontraremos el próximo martes, siempre aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol. Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.